Jacinto del Castillo y Mercedes del Valle, que nos van a hablar del trastorno. Hay que decir a los oyentes que habéis fundado los dos una asociación que se llama Visual TEAF, que sí, es para dar precisamente visibilidad a los niños y a las familias pues afectadas con este problema, con este trastorno. Pero lo primero, explicar qué es este trastorno y en qué consiste. Cualquiera, bueno, pues, de los dos, tú misma, Mercedes.
Sí. Bueno, pues mira, el trastorno del espectro alcohólico fetal, que como bien dices, es un poco complicado de decir, y normalmente lo llamamos TEAF, ¿no?, por el acrónimo en la Asociación Visual TEAF. Lo que es el TEAF es un término, ¿no?, término que lo que hace es que agrupa un gran número de anomalías, tanto físicas, mentales, conductuales y cognitivas, que tiene un individuo básicamente, que se derivan del consumo materno del alcohol durante el embarazo. Desde el punto de vista clínico, es un síndrome que tiene como tres tipos, ¿no? Una parte que es la parte física, es decir, que el alcohol ingerido por la madre cuando está en gestación hace que los niños y niñas puedan salir con unas malformaciones físicas que son medibles. También le puede dañar al sistema nervioso central, con lo cual tienen problemas de neurodesarrollo, es un trastorno del neurodesarrollo, y también tienen problemas cognitivos y conductuales, ¿no? Con lo cual son niños que tienen, bueno, pues bastantes problemas para pues integrarse en la sociedad. Esto es básicamente lo que podríamos hablar de lo que es el TEAF, ¿no? Concretamente es un trastorno derivado del consumo de alcohol durante el embarazo.
Solamente por esa causa, el consumo de alcohol, pero durante el embarazo.
Sí.
Claro, que pasa directamente el alcohol al feto y entonces pues causa todo esto.
Sí, totalmente. El alcohol es que pasa directamente a través de la placenta. Entonces, la cantidad de alcohol que ingiere la madre va directamente al embrión.
Y depende de la cantidad, los efectos, digamos.
Pues es que no depende de la cantidad, porque vamos a ver, realmente no se ha demostrado que haya ninguna cantidad segura que se pueda tomar de alcohol durante el embarazo, porque hay más factores. El niño puede desarrollar TEAF por más causas. O sea, si la madre, además de beber alcohol, tiene una determinada condición, tiene más probabilidad o no de desarrollarlo. Como esto no se sabe y no se sabe cuál es el límite, los expertos aconsejan que durante el embarazo no se tome nada de alcohol, porque con eso se previene el 100%.
No, claro, eso es una medida preventiva, además, eficacísima. Vamos,
totalmente.
Al 100%.
Es que este trastorno es el único, es la única enfermedad que es 100% prevenible. Simplemente no bebiendo alcohol durante el embarazo no te va a salir nunca. Lo que pasa que sí que es bueno que si la gente tiene deseo de tener familia, ya en ese mismo momento que tiene el deseo es importante que deje de consumir, porque muchas veces pues las mujeres embarazadas se dan cuenta de su embarazo pasada algunas semanas desde que ya están embarazadas, y ese periodo es importante que tampoco se consuma. O sea, simplemente si queremos tener una familia y tal, pues lo bueno es que no se beba alcohol.
¿Y el diagnóstico? ¿Se diagnostica bien? ¿Es complicado?
El diagnóstico no debería ser difícil, porque ya he comentado que hay unos rasgos físicos característicos, pero es verdad que se necesitan dos profesionales. Se necesita, por un lado, el médico, la parte clínica, que es el que hace las medidas, pero también hace falta un psicólogo o un neuropsicólogo que valore el daño neuropsicológico, porque tiene las dos cosas, ¿no? Daño orgánico y daño psicológico. Entonces se necesitan los dos a la vez. Y una vez que se tengan todos los resultados, hacer un diagnóstico común. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desafortunadamente psicólogos tenemos muy pocos en la sociedad social. Cuesta bastante tener un diagnóstico completo. Además es desconocido, porque realmente no es normal que te lo diagnostiquen, porque hasta ahora no era muy conocido en España. Sí que con el boom de las adopciones de países del este, hay muchas familias que han traído niños de países este adoptados que sí que tienen este trastorno más visible, y es cuando se ha empezado a, digamos, despuntar. Pero realmente no es un diagnóstico que los médicos en España hayan estado teniendo habitualmente en las consultas.
O sea, que es más conocido ahora por el tema de la adopción internacional, que es cuando han venido niños con...
Sí.
Y bueno, los padres que adoptan se encuentran pues con esta situación y qué pasa? ¿Qué síntomas puede tener ese niño?
Pues la verdad que los padres que adoptamos, nosotros somos adopción internacional, y hasta que te diagnostican a tu hijo o a tu hija, pues pasamos un verdadero calvario, porque tienen una sintomatología con problemas de memoria, problemas de aprendizaje, problemas comportamentales, porque son muy impulsivos. Normalmente están caracterizados como de TDAH, de trastorno de hiperactividad, pero no acaban siendo un hiperactivo puro. En fin, empezamos a dar muchas vueltas, pues sobre todo chocamos con el sistema educativo, porque estos niños tienen bastantes problemas. Además, como no es conocido y en el fondo no sabemos o no somos conscientes ni los padres ni los educadores de que el niño realmente no es que no quiera hacer las cosas, sino que no puede porque tiene un daño orgánico, pues realmente es muy duro, porque se le culpabiliza, digamos, de alguna forma al niño en que no quiere y a la familia de que no sabe educarlo. Y bueno, es bastante duro el camino hasta que por fin se consigue, en el caso que se puede, el diagnóstico.
Es que a mí me parece que debe de ser, vosotros lo habéis vivido, pues me corregís, una situación como un poco confusa, de confusión, porque claro, un niño que viene en adopción de un país extranjero, pues del este de Europa, con una cultura muy distinta, con una forma de vida muy complicada, a lo mejor con una situación pues de desestructuración familiar, es que se puede confundir esas conductas pues como efecto de todos esos problemas que este niño, esta niña ha pasado, ¿no?
Bueno, efectivamente.
O que no se adapta, o sea, a los padres, yo que sé.
Cualquier niño adoptado tiene varios, como si dijéramos, problemas, ¿no? O sea, tiene el problema del abandono, es una persona que ha sido abandonada. O sea, por ejemplo, si se ha adoptado con meses de vida, es suficiente para que el niño sea consciente perfectamente de toda su vida de que ha sido abandonado. Después tienen, en muchísimos casos, adversidad temprana, o sea, no lo han pasado bien en su primer tiempo en esta vida, en esta institucionalizado, han tenido no un trato como el que se tiene a un bebé, y después encima hay muchísimos de estos niños que tienen una afectación porque su madre bebió alcohol en el embarazo. Efectivamente, hay una mezcla ahí de factores que dan más o menos a todos los mismos síntomas, y donde primero donde preguntabas que qué síntomas, pues los síntomas donde se perciben perfectamente es cuando empieza la educación primaria. En educación primaria, que ya son ciclos, en el primer ciclo, que hay objetivos, en el primer ciclo de primaria hay un objetivo muy bueno para detectar a estos niños, que es que tienen que saber la hora y tienen que saber el dinero. Estos niños tienen muchos problemas con los conceptos abstractos. El tiempo y el dinero son los dos conceptos abstractos más grandes que manejamos. Ellos son incapaces de un reloj analógico, no lo interpretan. No lo van a interpretar ni con esa edad de 6, 7 años, ni con 14, ni con 16. No lo entienden. El dinero les cuesta muchísimo, no entienden. No entienden el valor, no saben por qué un papelito de un color azul vale 5 y el de color naranjita vale 10, porque no entienden lo que es 5 y 10, el dinero no lo entienden. Entonces son tipos de conceptos que rápidamente en el colegio la profesora va a aflorar, va a decir, es que no se entera, es que esto no es capaz. La visión espacial, cero.
Muchos problemas, claro.
Niños, esto se disfraza también porque obviamente si vienen de un país con una lengua extranjera, pues tienen problemas de lectoescritura, lógicamente. O sea, nuestra hija vino aquí y hablaba ruso. Entonces entra en un colegio que se habla español. Entonces hay un tema de adaptación que también afecta, ¿no? Y esos son los síntomas. El primero que te va a dar un síntoma es el colegio. Una vez del colegio vas a ir a la atención primaria, y ahí es donde nosotros estamos trabajando aquí en visualizar dentro de la Comunidad de Madrid, en concreto con la Consejería de Sanidad y con Educación, para que esa atención primaria y temprana sepan visualizar cuando les llega un caso de este tipo.
Es que eso es esencial.
Claro, totalmente. Porque el diagnóstico lo que hace es que ya se ve qué cosas puede el niño hacer y qué cosas no puede. O sea, le estamos exigiendo que haga y él no puede, simplemente no puede, porque de hecho este trastorno a estos chicos se les da la discapacidad, y son chicos que aparentemente son absolutamente normales, que es el problema que tenemos en la aula, que tú, el chico entra a la chica y es totalmente normal porque aparentemente no tiene ninguna discapacidad. Entonces nadie, ni los compañeros ni el profesor, se adapta a esa dificultad que él tiene, y ahí es donde empiezan los problemas. Si tiene el diagnóstico, pues sí se le puede explicar al entorno educativo, al entorno social donde él esté, y se toman otras medidas para...
Bueno, ya está el diagnóstico. Me recordáis mucho las enfermedades raras. Sí. Las personas pues que tienen un hijo, un problema de una enfermedad rara, pasan todo ese calvario, como tú dices.
Sí. Efectivamente, de hecho el TEA todavía está considerada como una enfermedad rara, porque la prevalencia que se estima o que está estimada es de 1 sobre 1000. El problema que con esto es que realmente nos estamos dando cuenta, y ya no solo por el pico de los niños y niñas de adopción, sino por estudios que se están haciendo en otros países que van más adelantados, haciendo estudios de prevalencia en población general, estamos teniendo cifras alrededor del 3%. O sea, en sitios con socioeconómico más bajo es más alto, pero alrededor del 3%. Estamos hablando de una prevalencia por encima del autismo. No es una enfermedad rara el TEA. Lo que pasa es que no se han hecho estudios de prevalencia,
que es desconocida,
para ver que realmente es así.
Pero bueno, ya está diagnosticado. ¿Y el tratamiento?
Pues el tratamiento realmente no hay, porque no tiene cura, porque es un daño orgánico, ¿no? Entonces lo que sí que hay es tratar la sintomatología. Como cada niño es un mundo, cada persona somos diferente y eso es un espectro, cada niño es diferente, no hay ningún TEAF igual que a otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una atención individualizada, ver exactamente, tener su diagnóstico concreto, ver dentro de su parte del sistema nervioso central qué áreas de desarrollo tiene dañadas, cuáles tiene más o menos, e intentar paliar un poco pues este tipo. Si tiene, por ejemplo, la memoria un poco más dañada, intentar, o sea, va a ser siempre tratamiento paliativo, por decirlo de alguna forma, que cuanto antes se comience la evolución es mucho mejor, y el objetivo va a ser intentar darle la máxima dependencia posible, dentro de que ya sabemos que no van a ser totalmente independientes cuando sean adultos. Siempre van a tener, lo que decía Jacinto, un nivel de dependencia que es una discapacidad, porque no pueden ser totalmente dependientes. Si se tratan desde cuanto más pequeños, el nivel de dependencia puede que sea mayor, pero no va a haber cura. O sea, cura no hay.
Cura no hay, pero bueno, sí, digamos, pues utilizar todos los adelantos que la medicina y la ciencia, pues hoy avanza muy rápido, es la verdad. Y bueno, pues para que tengan un grado de autonomía el mayor posible. Eso sí, que puedan incorporarse pues a la sociedad, digamos, lo máximo posible.
Evidentemente, lo que queremos es lo que quieren todos los padres con sus hijos, que tengan un futuro con un trabajo y una...
Para esto es fundamental el diagnóstico temprano. Estos chicos, cuanto más temprano sea su diagnóstico, más posibilidades van a tener de tener un futuro mucho más normal.
No, la atención temprana.
Entonces,
es...
El diagnóstico
ahí, temprano, cuanto antes, y luego la atención temprana, una atención cuanto más temprana, más eficaz va a ser.
El beneficio es tremendo, o sea, hay estadísticas...
Eso en todas las discapacidades,
en todo, efectivamente, en cualquier trastorno es así.
En todas las discapacidades, en cualquier cosa crónica, pues cuanto antes, digamos, que se ponga un tratamiento y los efectos pues no se van a ver reducidos. Lo que pasa que, claro, que bueno, tenéis habéis creado una app o algo así de diagnóstico.
Lo va a hablar más Jacinto, que es el que ha hecho todo el algoritmo.
Como acabo de decir, que es muy importante el diagnóstico temprano, y lo que tenemos es una falta de conocimiento generalizado sobre este trastorno. Pues uno de los primeros proyectos que hemos hecho en VisualTEA ha sido una app diagnóstica para facilitar al profesional. Es una app que es gratuita, pero es solamente para profesionales de sanidad, médicos y psicólogos, y lo que permite es hacer el diagnóstico completo, introduciéndolo, o sea, solamente hay que meterle el antecedente de si la madre consumió alcohol, si es conocido, el peso, la talla, el perímetro craneal, y la app automáticamente mide el philtrum, que es la rugita que tenemos debajo de la nariz, y mide el labio superior, que también es significativo, así como la anchura del ojo. Eso lo hace automáticamente el móvil, usando inteligencia artificial y reconocimiento 3D. Entonces, después se le mete en qué dominios neuropsicológicos, cognitivos y conductuales tiene afectados, el número de dominios que tiene afectados, y ya la app inmediatamente da el diagnóstico de los 4 posibles diagnósticos del TEA, te da cuál es, ¿no? O si no tiene, también te lo dice, que no tiene. En el estado que estamos ahora mismo, la app está desarrollada y hemos empezado precisamente el jueves, empezamos la validación clínica de la app en el Hospital de La Paz, con un equipo de médicos que es el que ha participado en el desarrollo de la app, que son del Hospital Clínic de Barcelona, que es el único hospital que tiene una unidad experta de este trastorno, y han sido los que han colaborado en el diseño y para poder hacer el algoritmo de diagnóstico. Y bueno, puedo avanzar que ha sido un éxito, porque, o sea, la app funciona bastante bien y diagnostica sin tener un conocimiento previo, simplemente, o sea, está cumpliendo los objetivos que buscábamos, que era, por ejemplo, que un médico de familia, sin conocimiento exhaustivo sobre el trastorno, sea capaz de, por lo menos, ver que tiene delante a un posible afectado.
Que eso es esencial, claro, que los médicos tengan conocimiento. ¿Y cuántos afectados hay en España?
Pues,
¿muchos?
Vamos, hay falta de estudio de prevalencia. Lo que sí sabemos es que el año pasado se hizo un estudio sobre la población de niños de adopción internacional de Rusia y Ucrania en Cataluña, que participaron los cuatro hospitales más importantes de Barcelona, y en este estudio lo que se vio es que el 50% de los niños que habían venido en adopción internacional de estos países tenían este trastorno, ¿no? Entonces ese es el dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer más estudio de prevalencia, intentaremos hacer aquí en Madrid y en otras comunidades para que sepamos. El número de niños de adopción internacional, pues en Madrid son casi 4.000, en toda España más de 20.000. Estos son solamente de Europa del Este. Después en Sudamérica, que también hay bastante afectación, hay también una cifra importante. Para que se haga una idea el oyente, en España ya hay unos 62.000 niños adoptados internacional, o sea, adopción internacional.
Pero vamos, ¿la mayoría son adoptados o casi todos?
No, este colectivo son de adopción. Después tenemos otro colectivo aquí nacional, que son los niños que están en acogida o están institucionalizados, que por el extracto social de cómo se ha producido ese abandono, hay bastantes candidatos a tener este trastorno. De hecho, pues en sesiones que hacemos nos han venido bastantes personas que están trabajando con este ámbito y preocupados, porque dicen que todos los síntomas que nosotros describimos y que los profesionales describen, pues que ellos tienen chicos que los tienen, pero al estar institucionalizados dependen de la comunidad autónoma pertinente, que es la que tiene la tutela, para poder hacer un diagnóstico, para poder investigar sobre ello.
Sí, más complicado todavía.
Claro.
Bueno, vosotros creáis Visual TEAF, que es una asociación, pues imagino que para apoyar a todas las familias que tengan este problema.
Claro, nosotros decir que nuestra hija, o sea, nos llegó muy tarde, con 16 años. Y para eso tuvimos que ir a Barcelona, porque en Madrid no encontrábamos nadie que diagnosticase. Entonces conocemos de primera mano pues las dificultades que tienen las familias por la falta de diagnóstico. El hecho de tener a nuestra hija diagnosticada cambió totalmente la relación, ella, la familia, o sea, todo, ¿no? Una vez que tienes el diagnóstico, ya te das cuenta de muchas de las cosas, quitas exigencias que tienes y que piensas que no cumple porque no quiere cuando realmente no puede, ajustas tu nivel y todo empieza a funcionar mejor. Esto nos hizo ver y decir, bueno, tenemos que hacer algo por intentar paliar esto. Creamos Visual TEAF como una asociación sin ánimo de lucro, porque los dos venimos del ámbito de la gran empresa, los dos hemos estado trabajando en entornos de gestión de proyectos, y al final aquí lo que pretendíamos era hacer una asociación que fuera dos cosas, como plataforma de proyectos, como la APP diagnóstica, es decir, hacer proyectos concretos y muy identificados que mejoren la calidad de vida de los afectados, y también servir un poco, bueno, pues de apoyo a las familias para compartir la información y para estar con ellas. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, los proyectos, que no solamente están cerrados a TEAF, también están abiertos a diversidad cognitiva, o sea, cualquier proyecto en principio que pueda mejorar, nos ponemos a hacer con ello. Y después, desde la visión de que tenemos que ser abiertos y la información que fluya y que cada vez la gente se entere más, pues tenemos una página web donde ponemos muchísima información acerca del TEAF, sobre todo muy controlada. Toda la información que ponemos está validada por equipo médico, y hay también voluntarios que las familias pueden acceder a ellos para hablar para cualquier problema. Bueno, pues también hacemos más actuaciones.
Vuestra página web es visualteaf.com.
Sí.
O sea, que tecleando visualteaf.
Sí,
bueno,
todo
pues
seguido.
Aquí tenéis el micrófono a vuestra disposición, bueno, pues para lo que sea.
Ya lo agradecemos muchísimo.
Y si hay alguien pues que dude o que tenga problemas de este tipo, pues ya sabéis, Visual TEAF, ahí os atiende Jacinto y Mercedes.